Radio Universidad de los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes ya. Martes 17 de octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble. Estamos como cada martes junto a Francisco Santibáñez. ¿Cómo está, Francisco?
Muy buenas tardes a todos quienes escuchan Plaza Cívica como cada día martes en el 107.5 FM y radio.ulagos.cl.
Te sabe el link también eso. Sí. Es importante que nos escuchen también a través de la señal online que nuestra Radio Universidad de los Lagos tiene. Ustedes saben, amigos y amigas, que hoy día estamos gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y la Secretaría Regional Ministerial y nuestro Gobierno Regional de los Lagos, que es gracias a quien provee los recursos para poder avanzar en esta línea. Francisco.
Bueno, como cada programa del día martes, estamos entregando ciertos contenidos para que la ciudadanía se informe y se involucre de los asuntos públicos. Hoy traemos un tema que no es menor, que va a influir en lo que va a ocurrir en cuanto. En un mes con dos días, estamos 17, el 19, sí, un mes con dos días más, que va a ser las elecciones presidenciales y sus respectivos programas de gobierno de los aspirantes a la moneda. Eduardo, cuéntanos de quién tenemos aquí los programas.
Partamos de la base de revisar un poquito el panorama político en cuanto al tema de las elecciones. Alejandro Guillé se distancia significativamente de Beatriz Sánchez con miras a una segunda vuelta, dice, donde por ahora Sebastián Piñera se impone con distancia a todos sus posibles contrincantes. Todas las encuestas, bueno, tú sabes que hoy día los políticos lamentablemente se guían mucho por las encuestas, ¿no? Entonces, por algo en el programa de hoy vamos a hablar lo relacionado a los programas de gobierno, porque ustedes saben que los programas de gobierno son los mapas de ruta de los gobiernos. En primera vuelta, dice esta encuesta CADEM, que es la última que salió esta semana, los resultados consolidados en base al votante probable, dice y muestran a Sebastián Piñera con un posible 43% de las menciones, seguido por Alejandro Guillé de un 20%. Imagínate ahí la distancia que se provoca. Ahí es donde la nueva mayoría va a tener que, sin duda, no solamente alinear a sus militantes, sino también tener que ver la posibilidad de poder llegar a un acuerdo programático en segunda vuelta.
Efectivamente, eso en primera vuelta, ¿cierto?
Esto en primera vuelta.
Claro, eso se puede producir, ¿cierto? Porque dentro de la derecha al menos se pueden ver dos candidatos, Sebastián Piñera y José Antonio Kast. Pero José Antonio Kast, digámoslo así, solamente representa un segmento de la derecha, por tanto la mayor cantidad de adherentes la lleva Sebastián Piñera. No así en el caso de la izquierda, donde está muy fragmentado. Hay izquierda, centro-izquierda, izquierda radical, izquierdas no tan radicales. Por tanto, está muy disperso esos votos.
Está disperso y ellos tienen que salir claro a la conquista de ellos también. Y es importante lo que tú mencionas, Francisco, porque cuando empezamos a revisar el abanico de la izquierda, en este caso, que es más amplio que el de la derecha, porque la derecha tiene solamente dos candidatos, y las diferencias entre ellos van de la línea del más a menos extremo, en este caso José Antonio Kast, que tiene un discurso más duro, más de derecha, que Sebastián Piñera, que tiene un discurso centro.
Claro, centro-derecha, porque como hemos conversado en algunos programas también, busca generar mayor adherente, ¿cierto?, o mayor cantidad de votos, por tanto, busca también atraer a aquella gente que está en el centro y empujarla hacia su voto.
Hacia sus votos, como lo que pasó en la última elección presidencial la penúltima elección presidencial donde estuvo Eduardo Frei. Recuerda que ahí hubo mucho éxodo de votos de la Concertación, gente de la Concertación que dijo votar por Sebastián Piñera, por considerar en ese momento un cambio, como ellos decían. Entonces ahora probablemente ya se ve una definición bien compleja, porque muchos de esos votos en ese momento fueron de demócratas cristianos que pasaron a Sebastián Piñera, pero en este minuto la Democracia Cristiana tiene a su propia candidata presidencial, que es Carolina Goich.
Pero siendo sinceros, quizás Carolina no llega a la segunda vuelta y ahí entra la disputa de esos votos del Partido Demócrata Cristiano, de sus militantes o sus adherentes, ¿cierto? Que en este momento están apoyando a su candidata, pero en segunda vuelta queda en completa incertidumbre hacia dónde se van a dirigir esos votos. La nueva mayoría, que lo más probable es que pase la segunda vuelta junto con Chile Vamos, y ahí va a haber una guerra, entre comillas, por disputarse eso.
Ahora, yo creo que el gran error que cometió la nueva mayoría es no haber generado un acuerdo general de llevar a un solo candidato. Les va a pasar la cuenta exactamente lo mismo que cuando perdieron el gobierno con Eduardo Frei. Más allá de que sea o no sea el candidato idóneo en este minuto, tú te puedes dar cuenta que los demócratas cristianos también se dieron cuenta que ellos son un partido grande, por lo tanto ellos tienen que llevar un candidato o candidata. Entonces para ellos tampoco era prudente poder esto dejarse someter una vez más a un acuerdo general. Y más allá de eso, porque algunos decían no, porque la democracia cristiana está con el Partido Comunista, en fin, hay una trama de diferencia y es lógico gobernar desde ese centro político hasta la izquierda más dura es difícil.
Mira, ahora lo que hay que tener en consideración dentro del bloque de izquierda, si podemos llamarlo, es que en segunda vuelta se ha visto el señor Guillé, ¿cierto?, con Marco Enrique Dominami, Beatriz Sánchez en algunos debates, por lo menos lo que he podido apreciar, que pareciera ser que cualquiera que llegue a segunda vuelta va a buscar una serie de acuerdos, ¿cierto?, programáticos para apoyarse. Pero el tema está, es que si ellos podrían llegar a un acuerdo, pero no así sus militantes o sus seguidores, que han visto en esta división dentro de la izquierda posiciones muy distintas. Por tanto, lo más probable es que tiendan a no ser identificados con ese candidato que pasa a segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí entra, y es lo que pelea la izquierda, es decir, no, ¿sabes qué? Nosotros preferimos, entre comillas, para ellos, o desde su óptica, el mal menor. Es decir, un candidato, preferimos mil veces un candidato de izquierda antes que uno de derecha.
Tienes razón, ¿y sabes por qué pasa eso también? Porque dentro de la línea discursiva va a generar impacto el hecho, abro comillas, no queremos que vuelva la derecha. Ese va a ser el discurso fuerte. Entonces, todas aquellas personas que se sienten identificadas con la centro-izquierda, o con la izquierda, o con o apartidista o con gente que directamente está relacionada a los partidos y se va a incentivar para ir a votar, es que la derecha no vuelva a gobernar. Ese va a ser el discurso fuerte. Y por otro lado, la derecha dura de José Antonio Kast va a ser no queremos que la izquierda gobierne, porque la izquierda es sinónimo de ineficiencia y para el de izquierda la derecha es sinónimo de ahí, bueno, hay que irlo buscando.
Muchas veces dice que protegen a los empresarios, en fin, claro. se despreocupan de los menos favorecidos o de los pobres, ¿cierto?
O sea, en rigor es como
esas dos visiones que son, no sé, son antagónicas,
son completamente antagónicas. Tienes razón en lo que comentas ahí, y ese es precisamente muchas veces el discurso que llevan los candidatos. O sea, en propuesta, Francisco, en los últimos debates han sido ataques, han sido rencillas personales. En el último debate que hubo hace unos días atrás, el candidato Guillé se enfrentó con Marco Enrique Ominami. Sebastián Piñera también estuvo en un foro del Hogar de Cristo, tengo entendido, hace unos días, y también ahí hubo unas disputas. Le dice a Marco Enrique, tú candidato del 1%.
Eres el niño, creo que desordenado.
Cuando los chilenos, aparte de estar cansados del descrédito, de la desafección ciudadana, están cansados de la corrupción, están cansados de las mentiras, están cansados de los malos gastos que hace el Estado, quieren escuchar de alguna vez por todas que hay cosas que van a solucionarse, pero se van a solucionar de verdad, pero efectivamente. Era como lo que conversábamos en el programa anterior, Francisco, respecto al presupuesto. O sea, si tenemos 1.000 millones, sepamos usar esos 1.000 millones.
Claro. Ahí tú mencionaste un tema que es súper importante. Y yo creo que la gente también lo percibe así. Hoy día, los debates, los foros, las instancias de participación donde los candidatos tienen que dar a conocer sus propuestas, realmente no son eso. Y a algunos les causa incluso mucha molestia. El por qué, porque aprovechan estos espacios para atacar a su contrincante, ¿cierto? Porque saben que son espacios de tiempo limitados, en donde en vez de dar a conocer sus propuestas, prefieren desacreditar al adversario, generando así una imagen negativa, porque por lo general la gente, más allá de los programas, más allá de las ideas, más allá de todo eso, tiende a votar por la imagen que se va generando en cada uno de los candidatos. Y esta instancia sirve para tanto generar una buena o una mala imagen de las personas según acontecimientos personales o hechos personales que haya incurrido cada uno de estos personajes. Entonces, la gente, yo también invitaría, ¿cierto?, a que si es o tiene algún candidato o incluso si no lo tiene, debiésemos nosotros ser capaces de exigir, ¿cierto?, conocer las propuestas, porque al final cada uno de estos 8 señores y señoras van a ser, uno de ellos va a ser el que gobierne nuestro país.
Es por eso que para nosotros desde Plaza Cívica, los temas que nos unen, es importante que nuestros amigos y amigas vayan a votar, pero que vayan a votar no solamente como un imperativo ético, moral, como un deber ciudadano, sino también como un deber de involucramiento. Porque claro, cualquiera va a decir, ah, ¿para qué voy a votar si mañana tengo que trabajar igual? No, amigo, amiga, no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando, bueno, un rato más, cuando empecemos a hablar de los programas de gobierno, usted se va a dar cuenta que todos los candidatos no es lo mismo. No son lo mismo. Y eso usted lo puede ver cada año, cuando hay un reajuste, cuando hay una alza de precios, cuando el país no crece, cuando la focalización de la plata se va en cosas que son A o que son B. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que hacer hincapié que no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo. Cada uno de nosotros tiene nuestras preferencias, pero la estructura de gobierno no la hacen seres extraterrestres, la hacen personas de carne y hueso, al igual que nosotros, con la diferencia que están en el poder y que están en organizaciones que se llaman partidos políticos, que están para llegar al poder.
Efectivamente, como tú dices, estas organizaciones también tienen un sistema de creencias, dogmas, ¿cierto?, o una mirada correcta de cómo se puede organizar la sociedad en su conjunto. Y es por eso que es importante, como menciona Eduardo, que nosotros seamos capaces de informarnos y de leer estos programas, porque no es lo mismo. Candidato A puede, no sé, decir en materia de empleo, queremos incentivar el empleo entregando, no sé, bonos, por ejemplo, o entregando tal recurso, y resulta que puede ser que candidato B no esté tan interesado en el tema de empleo, pero sí en el tema de la salud. Entonces son cosas distintas. No es que el país va a funcionar de la misma manera porque esté candidato A, candidato B, candidato C, o los 8 candidatos que estén hoy día. Tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de distinguir cuáles son las diferencias y tener un sentido crítico al momento de ver cada una de estas propuestas que ejercen los candidatos.
Hace unos días atrás, junto a Francisco Santibáñez, estuvimos conversando acá del presupuesto 2018 y lo importante que es el presupuesto. ¿Por qué? Porque no solamente define la cantidad de recursos que el 2018 este país va a tener y que se va a destinar a los programas de los servicios públicos, a los programas, proyectos y todo ese tipo de situaciones. Entonces los invitamos también que sigan la discusión, que escuchen, que se informen, porque esto es muy importante. El adulto mayor que nos escucha va a estar interesado quizás en saber si su pensión básica solidaria va a tener un reajuste, si el próximo año se va a destinar más recursos en educación. Los estudiantes van a estar preocupados, si es que obviamente el presupuesto, y sobre todo en gratuidad, que es un tema que los candidatos presidenciales han debatido, han discutido, y hay unas posiciones contradictorias totalmente, porque hay candidatos que están a favor de una política con mayor inclusión en gratuidad, mientras que hay otros candidatos que apelan a que la gratuidad va en desmedro de otras circunstancias. Entonces, ahí hay posiciones clave. Entonces, es ahí precisamente donde ustedes los invitamos a que sigan la discusión presupuestaria, que va de la mano con lo que va llevando el Congreso, pero a la vez también es importante que ustedes sepan quiénes van a dirigir el país, para que ustedes vean que la cosa pública es difícil.
Es complicada, como dice Eduardo, porque no solamente te tienes que dedicar, es cierto, a administrar una sola cosa, tienes que administrar el destino del país dentro de un periodo de tiempo que son 4 años, cierto, y es algo bastante complicado. Por eso, como dice Eduardo, la importancia de seguir, cierto, esta ley de presupuesto que tiene que ser aprobada el 30 de noviembre, en donde ahí veremos cuáles son las prioridades del gobierno. Si al final la ley de presupuesto, en definitiva, lo que trata, cierto, de explicarnos a grandes rasgos es cuáles son las prioridades de cada uno de los gobiernos, a qué programa, en qué materias se inyectan más recursos, a diferencia de otros. Básicamente es eso. Entonces, también debiésemos leer con anterioridad lo que decíamos, los programas de gobierno, el por qué. Porque esos programas de gobierno
parece como el redoble de tambores.
Porque ese programa de gobierno nos va a indicar más o menos cuáles son las prioridades de cada uno de los candidatos.
Entonces es importante que nosotros no solamente los demos a conocer, sino que ustedes también, amigos y amigas, les pedimos exclusivamente que ustedes nos escriban al correo programaplazacivica@gmail.com. Para nosotros es sumamente importante que ustedes nos comenten, que ustedes nos den sugerencias, nos den opinión, para que nosotros podamos darlas a conocer acá en el programa. Y también, si están interesados en que nosotros le enviemos los programas de gobierno que están en las páginas del Servicio Electoral, el CERVEL, como dice bien Francisco, nosotros le enviamos los programas, así que no se olviden, por favor, de tener un contacto con nosotros, porque la radio para nosotros es el mejor lugar para poder llevar a ustedes la información. Y Francisco, precisamente lo que tú decías, que al segundo bloque del programa vamos a hablar de los programas de gobierno. Es importante considerar también, en el tema de la discusión presupuestaria, la cantidad de recursos que se van a destinar en el área social. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los focos más complejos y quizás, como decías tú delante, va a generar mayor distanciamiento entre los candidatos, porque Beatriz Sánchez propone A y Sebastián Piñera propone B. Entonces son diferentes modelos de sociedad, diferentes modelos de Estado, diferentes modelos de economía, diferentes modelos de muchas cosas. Entonces nos da lo mismo.
Claro, como dices tú, nos da lo mismo porque, bueno, hemos dado harto énfasis en esto, en que de esto va a depender la situación de las personas, ¿cierto?, durante 4 años. De esto va a depender, por ejemplo, el modelo educativo que vamos a llevar, el modelo tributario que vamos a llevar, el modelo en cómo se va a inyectar recursos, ¿cierto?, a la gente que es más pobre, en cómo se va a, ¿cierto?, inyectar recursos a la gente que es adulto mayor. A lo mejor para un candidato no es prioridad los adultos mayores y resulta que quiere, inyectar todos sus recursos o la gran mayoría de los recursos en educación y salud y social, y resulta que dejamos afuera a tales segmentos de la sociedad. Es por eso que es importante, y en el segundo bloque vamos a estar analizando uno por uno los programas de gobierno de los 8 candidatos para que sigan atentos al programa Plaza Cívica, y ahí usted tiene que dar cuenta de cuál será sus preferencias.
Francisco, tomaste un tema súper importante, el tema del adulto mayor. Claro, si bien es cierto, cual todos los candidatos te van a decir que están con el adulto mayor, pero una de las formas de conocer eso es en los programas de gobierno. Porque hay programas de gobierno que solamente traen buenas intenciones, pero en propuestas concretas es lo complejo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié también, desde la óptica que nos ofrece el mismo Servicio Electoral, porque son ellos los que recibieron cada uno de los programas. Amigo, amiga que nos está escuchando, yo sé que es difícil que cada uno de nosotros lea un programa de 50 hojas, porque la gran mayoría no son propuestas, sino que a lo mejor tienen un discurso, pero para nosotros es muy importante que ustedes conozcan por lo menos los aspectos principales y los temas que a ustedes los preocupan. Por eso escríbanos también en nuestro correo electrónico para que nosotros podamos ir de a poco junto a Francisco entregándole mayor información y mayor guía.
Bueno, Eduardo, ¿te parece ya si vamos finalizando el primer bloque y nos vamos a la música y a la vuelta ya estamos con los programas?
De todas maneras, Francisco, vamos a la música.
del sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Estamos ya de vuelta en nuestro segundo bloque de Plaza Cívica, los temas que nos unen. Y habíamos quedado de acuerdo. Nos ocurrió un accidente dentro del, del set de estudio. Se cayó el mouse de Eduardo. Así que Don Iván está que le pega acá del otro lado. Bueno, habíamos quedado de acuerdo en el bloque anterior de que íbamos
cosas a... que pasan en vivo, Francisco, por eso.
Las cosas que ocurren en vivo. Bueno, quedamos... Ya, quedamos de acuerdo en que íbamos a ver los programas de gobierno de los 8 candidatos, y es por eso que Eduardo nos va a ir diciendo cuál es el candidato y cuál es la modalidad de mención y análisis de estos programas.
Francisco, como tú dices bien, nosotros previamente al programa hicimos un esquema donde queremos invitarlos a ustedes también que vayan siguiendo esta pauta. Dentro de la importancia que fuimos clasificando junto a Francisco Santibáñez es el empleo, la infraestructura, la seguridad, la educación, la salud, el crecimiento económico y las pensiones, que son básicamente los temas que este año 2017, que ha venido arrastrándose por muchos otros años, han tocado mucho a la ciudadanía. Es por eso que ante eso nosotros queremos partir revisando un poco los programas de gobierno. Mira, te invito, Francisco, que revisemos el primer programa de gobierno, que es del candidato Eduardo Artés Bichetti, que son 5 hojas, que eso es lo que está en la página del CERVEL, donde en salud precisamente dice serán asegurados y asumidos por el Estado, se destaca un plan de copamiento cultural, pero no hace hincapié
algo concreto.
Concreto, ¿no? Claro. Él solamente nombra los ejes de salud y educación pública gratuita, eso en materia de justicia social. Él habla también de la vivienda, no más AFP, fomento público a la recreación del deporte y medio ambiente. Y en seguridad pública dice, realizaremos una profunda reforma carcelaria en que los centros de reclusión serán usados durante el proceso judicial o la investigación, dice. Transporte y telecomunicaciones, Chile unitario y plurinacional. Esos son algunos de los ejes que en las 5 hojas que el candidato Artés publica en la página del CERVEL.
Discúlpame, Eduardo, pero me parece poco serio. O sea, si tú quieres ser candidato presidencial, si tú quieres entregar soluciones a la ciudadanía, no puedes primero subir un programa de 5 hojas donde diga quiero que Chile sea mejor, porque así tú quieres que Chile sea mejor, Don Iván quiere que Chile sea mejor, toda la gente de la universidad quiere que Chile sea mejor, ¿cierto? Y es fácil, pues es fácil colocar cada uno de los puntos, no que lo vamos a mejorar, no que vamos a hacer esto. Me parece poco serio, tienen que haber propuestas concretas, ¿cierto? Para que la ciudadanía se informe, más o menos recordemos que estos programas van a ser la guía, si al final esto va a ser la guía en que los gobiernos van a basar y van a decir, ah, vamos a hacer tal reforma en base a nuestro programa. Entonces, no puede haber tan poca seriedad por parte de un candidato y del equipo que está detrás de él, ¿cierto?, asesorándolo para subir este documento de 5 hojas.
Así es, Francisco, te invito a que revisemos el programa de gobierno del candidato independiente de derecha, José Antonio Kast, el cual establece alrededor de 225 propuestas que aquí aparecen en un documento de 57 páginas. Y en materia de salud dice, nueva ley de salud para carabineros, policía, investigación y gendarmería. Junto con los beneficios del 7+7, dice, nuestro gobierno propondrá al Congreso una legislación moderna y eficiente para cubrir las necesidades de la salud de todos los funcionarios. Eso en materia de las fuerzas de orden y seguridad. Después de eso habla como estructura general una salud digna para la ciudadanía y establecer la salud como prioridad gubernamental y dotar al Ministerio de Salud, dice, con facultades excepcionales para enfrentar la crisis de las urgencias de los hospitales y los atrasos en las listas auge, dice. Priorizar el sistema público de salud que cubre el 78%, mayoritariamente pobre, mayor de 65 años y elevado gasto de salud de las prestaciones. Dice que también va a capacitar a los médicos extranjeros para que den el examen único nacional de conocimientos de medicina, el famoso EUNACOM, que dan los médicos. Disminuir el 20% en 4 años, dice, el gasto público en salud, traspasando al sector privado, invirtiendo excedentes en nuevos hospitales, plazas médicas y técnicas. Chile hoy cuenta, dice, con 2,2 por 1000 habitantes, dice, mejor ejecución presupuestaria en el gasto y nuevas tecnologías médicas, reforma al COMPIN. Todos sabemos, y más de alguna vez ha habido bastante polémica con el tema del COMPIN, disminuir las listas de hospitalizados, reactivar las concesiones para los hospitales, fomento a la telemedicina. Mira, necesitamos proponer ideas nuevas que permitan una atención a tiempo, principalmente a quienes menos tienen y quienes además se encuentran en movilidad reducida. Dice, esto, la telemedicina, será un aporte sustancial para una atención de salud más expedita y cercana a las personas. ¿Sabes que este programa de gobierno tiene una situación bien especial, ¿eh? Lo estuve revisando y en materia de relaciones exteriores, este candidato presidencial propone romper relaciones con Cuba y Venezuela.
Es una, bueno, primero analicemos la primera parte que,
y después vamos,
tiene,
sí, claro,
¿te parece? Que tiene que ver con el tema de salud.
¿Ya?
Al menos aquí se puede, cierto, o existe un bosquejo más o menos de lo que podría ejecutar José Antonio Kast en el caso de ser presidente, cierto, toma una postura clara respecto a cuál va a ser el sistema de salud para las fuerzas de orden y seguridad. También menciona que va a dar prioridad al sistema de salud público, cierto, donde mencionaba que se atendía a la gente más pobre, a la gente que también es mayor de 65 años, que son los usuarios más frecuentes. Y a la vez menciona que para optimizar y preocuparse a esta gente va a hacer ciertas licitaciones con el mundo privado para que trabajen de manera coordinada, cierto, o en manera conjunta para dar solución y entregar cierto algunas soluciones a la problemática que existe en salud hoy día.
Vamos a materia de educación, Francisco, de este mismo candidato, para que vayamos revisando los otros también. Propone la eliminación de la reforma educacional y la definición de valores por parte del Estado. También propone que las clases de religión tienen que estar establecidas en los colegios públicos del país. La libertad individual, dice, de los ciudadanos para que ellos decidan a qué colegios ir. Por lo tanto, volvería a la estructura de los colegios particulares subvencionados. Dice crear una nueva subvención especial para los colegios, ya sean públicos o privados, mejoramiento de la educación pública, empoderando a los municipios y sus directores, y él aquí, el candidato, señala que está en contra de la reforma del actual gobierno a la desmunicipalización, sino que él, el argumento que tiene para esto es que el Estado sería nuevamente cooptador de la educación y a la vez sería una trinchera de puestos políticos, como lo dice acá. No al engaño de la gratuidad, sí a los créditos solidarios, dice. Otra cosa que aparece acá, los niños deben estar primero en la fila, mejores estándares de docencia parvularia, básica y media, religión en las escuelas públicas, que es lo que te comentaba, proponer el plan de reforma de la jornada escolar completa, el foco en inglés y el derecho de los padres de colocar a sus hijos donde más lo estimen conveniente, fomento de la educación profesional, técnica y potenciar los liceos bicentenarios.
Como tú dices, acá el candidato aborda varios temas. Donde me imagino que uno de los que va a causar más polémica, cierto, va a ser el tema de la desmunicipalización, ¿cierto? Que no todos muchos están de acuerdo. Segundo, el tema de la gratuidad, que tampoco hay visiones bien diferentes respecto a ello. Y tercero, la implementación de religión en los colegios públicos. Se supone que estamos, ¿cierto?, en un estado laico y va a ser complicado. Va a ser complicado que hay las posturas que se van a asumir o los diferentes, ¿cierto?, opiniones que puede generar respecto a este tema. Pero por lo menos, como dijimos anteriormente, se puede ver un bosquejo de algo ya concreto, a diferencia del señor Artés, ¿cierto?, o Artes, que es bien disperso en realidad.
José Antonio Kast, también dentro de las propuestas que establece en tema laboral, es derogar la reforma laboral, autonomía de la dirección del trabajo, eliminación del analfabetizamiento funcional, legislación laboral proempleo, revisar el rol del CENSE, incentivos de la reinserción laboral de los excarcelados. Acá el candidato deja en claro que para él la reinserción es bastante importante desde el punto de vista que genera el hecho de personas que estuvieron en situación de cárcel y que después tienen que incluirse nuevamente en el sistema. En materia de crecimiento económico, que es otro de los temas que habíamos definido junto a Francisco, el candidato señala también que es importante que se lleve a cabo, no da mayor abundancia en cuanto a eso. Y en materia de pensiones, que es otro de los temas que hoy día genera bastante... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Bastante revuelo? ¿O bastante...?
Discusiones, debate, no sé, causa bastantes cosas dentro del sentimiento de las personas. Por supuesto. Enojo, ira, otros, no sé, no están de acuerdo con ellos, en fin.
Pensiones y tercera edad, dice, aumentar los beneficios del pilar solidario, aumentar las pensiones del sistema de ahorro y capitalización, de todas maneras el candidato está con el sistema de AFP.
Claro.
Sistema del daño previsional a empleados públicos, aumentar la competencia y eficiencia de las administradoras de fondos de pensiones, AFPs, el plan integral para la tercera edad, aumento de la competencia en la gestión de los fondos previsionales, dice, implementaremos programas para prevenir y revertir, dice, la dependencia parcial y total. Eso en cuanto a lo que es el candidato presidencial José Antonio Kast.
Bueno, ya hemos hasta ahora analizado dos programas, ¿cierto?, bajo los 8 ejes principales que teníamos mención con Eduardo, o que habíamos propuesto para que usted siga en la casa, ¿cierto?, y pueda ir viendo más o menos cómo podría afectar esto en la forma o la visión que tienen los candidatos de la sociedad. Recordemos los ejes: empleos, infraestructura, seguridad, educación, salud, crecimiento económico y pensiones.
Esa es parte de lo que Francisco acaba de decir recién, de lo que estamos revisando. ¿Vamos al programa de gobierno de Marco Enríquez Ominami?
Vamos al programa.
Partamos con la salud, que es uno de los focos importantes que estamos revisando. En materia de salud, dice Marco Enríquez Ominami que la asignación de 4.000 millones de dólares a infraestructura en salud y otros 2.000 millones a infraestructura para educación, dice. No es esquemático en cuanto a su programa, dice. No se pretende reducir drásticamente los niveles de victimización del sistema de salud, dice. Salud. Una reforma. Aquí está. Desarrollo integral. El eje número 4. Dice salud, hace un sistema de salud integral de calidad. Lo primero que el candidato propone es una reforma constitucional, ¿ya? Fortalecer la atención primaria, pilar importante que él ahí, una nueva política nacional de fármacos. Otro de los puntos a considerar es las listas de espera. Ahí él hace un diagnóstico, lo que ellos proponen, que es que alrededor de un 60% de las listas de espera podrían resolverse en la atención primaria de salud en los consultorios. Esa es la solución que él da para este tema, una nueva política nacional de hospitales y establecer obligatoriedad de rendir y aprobar el EUNACOM, que lo conversábamos de nantito, que es el examen único nacional de conocimientos de medicina.
Como tú dices, Eduardo, mira, si nosotros nos ponemos a analizar el desierto Marco Enríquez Ominami con José Antonio Kast, tienen hartas diferencias, pero también hay algunos elementos comunes.
Ahí tenemos un elemento en común.
Un elemento en común, claro, que es el EUNACOM y la atención primaria que también él mencionaba, me parece mucho, José Antonio Kast.
Así es.
La importancia, cierto, también de las listas de espera. Cómo descongestionamos los hospitales.
O sea, hoy día es un tema ese.
Claro. Quizás apuntan los candidatos, a lo mejor que a un mismo objetivo, ¿cierto? Pero de maneras diferentes de abordarlo, en realidad. Es más o menos eso la diferencia, que también ustedes en la casa tienen que distinguir. Eduardo, continuamos con
educación.
Educación.
Marco Enrique Ominami, en el eje número 4 de su programa de gobierno, dice, hacia el fortalecimiento de la educación pública. Y ese es el, ¿cómo se dice?
El eslogan,
claro. Y dice, el diagnóstico que ellos hacen, que obviamente la educación dice que está en manos de los privados y que ellos pretenden que la educación obviamente vuelva a manos del Estado. ¿Cuál sería el rol del Estado? Dice, para los progresistas, el Estado debe garantizar el derecho de acceso, equidad y calidad, al menos en las universidades estatales y liceos públicos.
Claro, ahí se produce una cierta diferencia, ¿cierto? Con lo que mencionaba el candidato anterior, José Antonio Kass, hay perspectivas distintas en cómo acceder a la educación superior, el financiamiento también de ella, como también el tema de los liceos o la educación secundaria, podríamos llamarla así, ¿cierto? Entonces usted, y como hemos hecho hincapié, distinga eso, tenga el razonamiento crítico y vea lo que más le acomode, obviamente, para posteriormente llegar a la urna.
Claro. De todas maneras, en materia de gratuidad de la educación superior, dice, creemos que el Estado debe garantizar el derecho a acceder y estudiar de manera gratuita en las universidades estatales o públicas, dice, conforme a la definición anterior de primera calidad. La gratuidad no distingue entre tipos de estudiantes, toda vez que los derechos que otorga el Estado no distinguen entre tipos de familias de origen. En primera instancia, el Estado es uno de los componentes que Marco Enríquez Ominami coloca en su programa de gobierno, a diferencia del candidato Kass, que él no hace para efectos de programa de gobierno la distinción inmediata, hace la distinción inmediata del punto de vista que la familia es quien elige.
Claro.
Mientras que Marco Enrique Ominami lo que hace en este programa de gobierno es colocar que el Estado es el que define y usted tiene que ir a lo que el Estado obviamente le provee. Ahí hay una diferencia.
Claro, y en educación superior también, de hecho aquí me parece, tú acabas de leer, Marco Enrique Ominami, cierto, menciona el fortalecimiento o la igualdad en el acceso a la educación superior, pero en universidades estatales o universidades públicas. Lo limita solamente a un campo, cierto, dentro de la educación superior, a diferencia de José Antonio Kass, que ofrecía fondos solidarios, me parece mucho,
sí,
pero sin limitación, sino que el estudiante sea quien pueda escoger libremente.
Sobre el crédito con aval del Estado también tiene algunas propuestas ahí. Donde desarrolla, por ejemplo, sacar los bancos del financiamiento estudiantil, se propone que el Estado, nuevamente apelamos a la figura del Estado, sea quien entregue los créditos sin tasa de interés, aunque sí cobrado en unidades de fomento para suplir el efecto, dice, del PPA. No se puede condonar la deuda del CAE debido a que equivale más de 8.000 millones de dólares, pero sí se pueden condonar las multas e intereses desmesurados. Por lo tanto, ahí también hay un eje estratégico en esta posición de educación, donde todos aquellos que piden que se condone la deuda, Marco Enrique Ominami es claro decir que no, porque genera obviamente una falta de 8.000 millones de dólares, que no es menor.
Claro, como tú dices, ahí hay perspectivas distintas y la gente tiene que distinguirlas. Ahí hemos analizado cuántas materias hasta ahora.
Dos materias que son una de las más primordiales, que
claro,
es salud.
En educación nos faltan seis más todavía.
Nos faltan seis, que son las que estamos acá revisando. En materia de infraestructura, por ejemplo, que es otro punto importante, Francisco, que nosotros teníamos considerado acá, es la relacionada a los a él le llama programas de infraestructura, dice. En materia de infraestructura proponemos, dice, dame un segundo. Ahí está, materia de infraestructura, la conectividad, se propone evaluar, dice, la construcción de trenes de mediana velocidad para los tramos Arica y Iquique, Antofagasta, Calama, Santiago, Valparaíso, Santiago, Concepción, que pasa por Rancagua, Curicó, Talca y Chillán. Eso en materia de la conectividad terrestre. A su vez, dice, siendo realistas y responsables, proponemos la construcción de 20 hospitales, además de mejorar el estándar de red pública. Además, desarrollar un túnel internacional llamado Agua Negra, que conectará a Chile y Argentina de la región de Coquimbo hacia la provincia de San Juan.
Mira, aquí hasta ahora lo que tú vas leyendo, ¿cierto? Se puede también apreciar ya algo súper concreto, incluso hasta con nombres de programa y el nombre de los caminos, incluso definiendo cuáles son los puntos estratégicos de esta conectividad territorial. Entonces, ahí ya la gente podría, cierto, ir haciendo esta distinción, a diferencia de otros candidatos, como hemos mencionado anteriormente, en donde ya más o menos pueden ver cuáles son las prioridades en cada uno de estos ocho puntos que hemos ido analizando. Eduardo, cuéntanos, ¿Qué otra materia?
Vamos a materia de... Estamos con Marco Enrique Ominamisis. Vamos... Ominamis. Vamos a la materia de las pensiones, que es importante considerar también. El sistema de administración de fondos de pensiones, dice. Habla un poco del mito, como ellos le llaman, reducir el gasto público. Que no fue así, dice, mejorar las tasas de reemplazo. ¿Cuáles son las propuestas progresistas en materia de pensiones? Tener una jubilación que permita vivir dignamente es fundamental, dice. En materia económica, dice, permite reducir los bolsones de pobreza, la tercera edad y fomentar el consumo. En materia social, la jubilación digna es un derecho, no un favor. Ya. Y proponen transitar de un pilar de reparto, o sea, perdón, de un pilar de capitalización individual a un pilar de reparto. Dice que el empleador tendría que cotizar un 5% adicional, el Estado a través del pilar de reparto captaría un porcentaje de la cotización individual obligatoria de al menos 5%. Nuevas AFP reguladas, dice, pasarán a ser sociedades anónimas reguladas, se crearán fondos que tengan como principal característica hacer inversiones con alta rentabilidad social, no se expropiarán los fondos actualmente disponibles y el IPS, dice, el Instituto de Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional, como algunos todavía le dicen, el INP, se hará cargo de la administración del sistema de reparto. Por lo tanto, el Estado sería cargo, o sea, en la propuesta de Marco Enrique Ominami.
¿Plantea un sistema mixto? Pareciera ser ahí, ¿cierto? Un sistema de reparto y unas sociedades anónimas de administración, una especie de... Una combinación de dos sistemas.
En esa parte. Por lo menos esa parte es la que tenemos en revisión del programa de Marco Enrique Ominami. ¿Te parece si pasamos al programa de gobierno de Alejandro Guillé?
Vamos al programa de gobierno de Alejandro Guillé.
Alejandro Guillé, dentro de las propuestas en salud, propone 6 ejes, dice continuar con la construcción de nuevos hospitales, avanzar en la atención primaria universal, fortalecer la estructura de FONASA, ley de salud mental, vamos a avanzar, dice, hacia una cobertura universal de salud, reformando los seguros de salud y la creación de un sistema de farmacias públicas. Esos son los 6 ejes que el candidato propone en materia de salud.
Claro, como tú ahí mencionas, también da más o menos soluciones concretas, la creación de más hospitales, ¿cierto? El tema de algunos ejes de la salud, en cómo los pretende abordar, menciona el tema de la salud mental, el tema de las farmacias.
Entonces, que Marco Enrique Ominami también lo...
Que hay ciertas similitudes también entre candidatos. O objetivo en común y diferente manera de abordarlo, como lo hemos dicho. ¿Tenemos la importancia, o cómo resalta él la educación?
Sí, la tenemos acá también, dame un segundo. Él habla de la educación, dice, profundizaremos los avances hacia una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Ahí habla también de ese eje, dice, la educación es un derecho, estableceremos, dice, una reforma educacional 2.0, la revolución del aula debe comenzar primero por la infancia, dice, la revolución del aula la centraremos en los profesores, daremos un impulso a la educación técnica, al igual que José Antonio Kass, también tiene un foco en materia de educación técnica profesional. Revisaremos el sistema de financiamiento de educación superior, avanzando hacia el financiamiento basal a las instituciones públicas, estamos hablando de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, considerando diversas fuentes que permitan financiar acorde, dice, a la realidad de cada institución.
Claro, aquí...
Eso es en materia de educación.
Sí, el senador Guillé, candidato presidencial hoy día, más o menos es la continuación o la profundización, ¿cierto?
Es como lo ha dicho él.
De lo que lleva haciendo la presidenta Michelle Bachelet hasta ahora. Es más o menos bastante similar, seguramente con algunos retoques, con alguna reforma, algunos cambios por aquí y por allá, pero es más o menos, se mantiene una estructura similar y una idea y un programa casi igual.
Casi igual. También en el infraestructura, que es otro de los temas importantes a considerar, Alejandro Guillé habla también de la implementación de un plan nacional de infraestructura, donde considera avanzar en la conectividad con Argentina también, al igual que Marco Enrique Ominami, decididor de la mejor ubicación para el megapuerto de la zona central, aseguraremos la construcción de red de fibra óptica que conectará Aysén con Magallanes y culminaremos las negociaciones con China, dice, para construir una red de fibra óptica que conecte América del Sur con China. También la generación de energía en base a radiación solar, clúster minero de relacionado a Codelco para desarrollar de clase mundial, dice, exportando servicios, ingeniería y tecnología, y eso es básicamente en materia de infraestructura.
Miren, infraestructura, hasta ahora creo que ha sido el único que hemos escuchado hablar de los temas portuarios, ¿cierto? Y la conectividad con otros territorios, al menos de otros continentes o de o de otros sectores del mundo. Al menos es lo primero que hemos escuchado. Hasta ahora ningún otro candidato había planteado eso, así que la gente también vaya haciendo esas distinciones en su casa.
Claro, de todas maneras, para que vayan tomando apunte, todavía nos faltan candidatos, y si es que claro, en este programa no los alcanzamos a ver, van a quedar pendientes otros más, y vamos a hacer también un resumen para que ustedes vayan al tanto de los mismos candidatos.
Claro, yo creo que deberíamos terminar quizás ahora con los elementos del senador Guillé, y después nos vamos a la pausa para después volver al último
espacio cívico por don Pablo González, que ya nos acompaña en el estudio. En materia de pensiones, que es otro de los ejes importantes a considerar, en el punto 4 del programa de gobierno de Alejandro Guillé, que habla de esto, compromiso número 4, se llama Pensiones Dignas, donde hace una explicación de cómo está la realidad en el país de acuerdo a lo que ellos como equipo programático han diagnosticado. En nuestra propuesta dice, buscamos los siguientes objetivos. Iremos a un sistema mixto. ¿Ya? Directamente. Solidario, es decir, que los que más tienen ayuden a los que menos tienen, donde además el trabajador aporta al empleador y el Estado. Un sistema tripartito también.
Claro, al igual que Marco Enrique Mina, me coincide.
Así es, el empleador agregará una cotización del 5%, aquí hay una similitud con el candidato anterior, 5% adicional será administrado por una agencia estatal, por lo tanto ya estamos hablando de la creación de algo, no en reemplazo, como Marco Enrique decía, del Instituto de Previsión Social, que ya existe. Este sistema mejorará las pensiones actuales, eliminará el seco previsional, incorporará seguros contra las lagunas previsionales y fortalecerá la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y crearemos una institucionalidad pública que administre los aportes del empleador y parte de los aportes del trabajador.
Claro, ahí se hace la distinción, como tú decías, en la creación de nuevos organismos, de administración de estos recursos, ¿cierto? Y posterior distribución de ellos.
Perdón, Francisco. ¿Sí? Hemos revisado los programas de gobierno de Eduardo Artés, José Antonio Kast, Marco Enrique Hominami y el programa de Alejandro Guillé. Nos queda pendiente el de Carolina Goich, Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera. Vamos a la música y volvemos en el último bloque con Espacio Cívico.
Plumas.
Volvemos a Plaza Cívica, los temas que nos unen, tercer y último bloque de nuestro programa, para ir haciendo una recopilación de lo que hemos tratado el tema de hoy. Primer bloque, junto a Francisco Santibáñez, estuvimos revisando un poco el panorama político actual. En el segundo bloque, algunos de los programas de gobierno que nos quedaron pendientes, 4 candidatos, si no me equivoco, Francisco, corrígeme.
Sí, 4 candidatos.
4 candidatos para el próximo programa. Y estamos junto a Pablo González Herrera, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, Campus Puerto Montt. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Francisco. Y muy buenas tardes a toda la auditoría de Plaza Cívica, los temas que nos unen.
Espacio Cívico, quieto espacio. Pablo, tenías una inquietud el otro día, nos planteabas que querías dar a conocer un poquito más a la ciudadanía respecto a lo que es la Contraloría General de la República.
Correcto, Eduardo. La Contraloría General de la República es un órgano que se escucha mucho, pero que muy pocas personas saben cuál es la verdadera función de él. Y vamos a ver. La Contraloría General de la República, o CGR como se le conoce muchas veces, es un órgano superior autónomo que cumple el rol de la fiscalización de la administración del Estado.
Y perdón que te interrumpa, ¿sí? Y es polémico, decías tú, porque ha estado en bastantes ocasiones en los medios de comunicación.
¿Sí? Sí, está viendo el micrófono. Sí, bueno, últimamente, con todos los temas de la probidad, las diferentes administraciones, ya sea en el ejército, carabinero, la administración del Estado, el ejecutivo, ha sido muy polémico. La gente se ha escuchado mucho.
Cuéntanos un poco más respecto a este organismo que la ciudadanía hoy día lo quiere conocer más. Esto me contabas tú que va a ser dentro del programa de Espacio Cívico, que nos vas a traer todas las semanas un nuevo servicio público para que la gente lo conozca en su casa. Hoy día estamos hablando con Pablo González de la Contraloría General de la República.
Bueno, esto está contemplado en la Constitución Política del Estado en los artículos 88, 89 y 100. Como dice la Constitución, goza autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado.
¿Qué significa eso? Que la Contraloría entonces revisa que todo lo que está pasando en la Administración del Estado
vaya acorde a las leyes y a las normas que esto tenga. Y resguarda el correcto uso de los fondos públicos. Mira qué importante, Eduardo, en estos días. Cuando se malgastan los fondos públicos, cuando los diferentes programas de gobierno hay despilfarro a los fondos públicos, aquí hay un órgano que los resguarda.
Precisamente, que es la Contraloría General de la República.
Como dice, actúa con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Cuéntame una cosa, el Contralor General de la República, que en este caso es la persona que dirige este organismo,
que ahora es don Jorge Bermúdez.
Jorge Bermúdez, efectivamente, que antiguamente, o sea, anterior a Jorge Bermúdez estaba este...
Ramiro Mendoza,
gracias, Pablo. Y Ramiro Mendoza fue uno de los contralores que le quiso colocar un enfoque, y ahora el Contralor Bermúdez también ha estado en la polémica con Codelco. Ha habido ahí una situación bastante, bastante particular.
También causó mucho revuelo unirse a la campaña de Sebastián Piñera.
Bueno, eso lo vamos a tratar, sí, también, claro, en un momento de nuestro comentario político. Cuéntanos, Pablo, ¿la Contraloría General de la República está en diferentes partes del país?
Sí, hay una por región.
¿Y la de la región de Los Lagos entonces está en Puerto Montt?
En las capitales regionales se encuentra.
Efectivamente. ¿Qué más nos quieres considerar, Pablo?
Bueno, la labor de la Contraloría es fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verifica que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente.
Pablo, si la ciudadanía que nos está escuchando quiere conocer más información de la Contraloría, ¿hay alguna página web para poder conocer?
Sí, está www.contraloría.cl. Dentro de eso hay un banner donde la Contraloría hace pequeños cursos para el ciudadano. Control Ciudadano, que ofrece la Contraloría. Y también para los servidores públicos.
¿Y es gratuito?
Sí, gratuito.
Y importante, amigos y amigas, entonces, lo que Pablo González nos está comentando, que la Contraloría General de la República, que es un organismo del Estado, ofrece cursos. Si usted necesita información también, puede acudir a la página que Pablo nos está comentando.
Bueno, está muy transparente, tienen todas las resoluciones que la Contraloría ha tomado, el ámbito de acción. También un pequeño resumen de su historia.
¿Desde qué año está? Tengo entendido que es de 1927, si no me equivoco.
Sí, 26 de marzo de 1927.
Ok, ese es el año clave entonces donde se inaugura la Contraloría General de la República. Pablo González, ¿algo más que agregar para que nuestros ciudadanos y ciudadanas informen respecto a que el Estado de Chile tiene organismos y estos organismos también están al servicio de las personas?
Claro, la Contraloría General trabaja haciendo auditorías y con una función jurídica. Para la gente en su casa se preguntará qué es una auditoría. La auditoría es el proceso de análisis crítico y metodológico y sistemático y de examen de todo o alguna de las actuaciones, operaciones, sistemas o programas ejecutados por el auditado, iniciado desde de oficio a petición de terceros. De acuerdo a su objetivo, podrá adoptar una o más de las siguientes modalidades. Una, son tres. De cumplimiento, destinada a verificar que las actuaciones, operaciones, sistemas y programas y los aspectos de probidad cumplan con el marco jurídico que rige el auditado. Financiera, tiene por objeto determinar la exactitud y o razonabilidad de la información financiera de un auditado con el marco de referencia de emisión y regulatorio aplicable. Y por último, en general, efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y especialmente de los principios consagrados en los títulos 1, 2, 3, 4 de la ley número 18.575. Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Una ley que todos los funcionarios y funcionarias públicas de nuestro país tienen que conocer a como dé lugar. Pablo González, te queremos agradecer en Espacio Cívico, tu espacio, que es el espacio para la ciudadanía, donde cada semana nos vas a traer más información respecto a los servicios públicos y que, por supuesto, nuestros ciudadanos tienen que conocer.
Adelante, Pablo.
No sé si necesitas
un... Parecen comentaristas deportivos ya.
Claro. Agradecer a Pablo, ¿cierto?, por entregarnos la información de qué es Contraloría General de la República, una breve reseña de su historia, su actuar, ¿cierto?, y su ámbito de acción.
Espérame, Pablo, también está el correo, está programa plazacívica@gmail.com, amigos y amigas, si es que ustedes quieren hacerle consultas relacionadas a las mismas instituciones que Pablo, o si necesitan algún contacto para hacer consulta en estas instituciones.
O sugerir algún servicio y que... del cual quieran saber más.
Excelente lo que dice el Pablo, para que lo contacten también en el correo programa plazacívica@gmail.com y Pablo González va a estar respondiéndole.
La importancia, entonces, como menciona aquí Eduardo, es que nos escriban constantemente para aclarar dudas, para responder ciertas consultas y para estar constantemente informándolos. Lamentablemente se nos pasa volando el tiempo aquí. Así que quiero dejar acá a Eduardo, a Pablo, ¿cierto?, para que ya nos vayamos despidiendo de la ciudadanía.
Bueno, me despido de todo el público que espero esté escuchando este programa. Despido el espacio cívico, el dato informativo. Y muy buenas tardes. Adiós.
Muchas gracias a Pablo y a Francisco, que como cada semana estamos en Plaza Cívica, los temas que nos unen, al servicio de ustedes, amigos y amigas, para que puedan informarse un poco más y también para ir interactuando con cada uno de ustedes. Agradecemos también a don Iván Barrientos, que está con nosotros acá en Radio Universidad de Los Lagos, con cada uno de nuestros programas. Un gran abrazo y nos vemos como cada martes a las 19 horas en el 107.5 FM y online en Radio Universidad de Los Lagos.cl.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas, a través del 107.5 y www.ulagos.cl, en su radio Universidad de Los Lagos.